Seguimos en Radio Sintonía cuando son las 11 y 32 minutos de la mañana y seguimos, lamentablemente, ya me gustaría, o ya nos gustaría en Radio Sintonía hablar de otras circunstancias, pero la tendencia de la información en Canarias, en Fuerteventura, incluso en el Estado español, gira en torno a la problemática de la inmigración y a cómo se está respondiendo desde las diferentes administraciones al problema que tenemos, no solo los canarios, sino todas las personas, digamos, de buena voluntad. Con nosotros tenemos a María Greco. Cuando digo buena voluntad no me gusta pecar de buenismo, pero sí es verdad que la situación está llegando a unos límites un poco descontrolados. María, tú tienes... buenos días, primero que nada.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Oye, y antes que nada, mandar un saludo muy grande a todo el equipo de Radio Sintonía, deseándoles que tengan una pronta y total recuperación a todos los miembros y miembros de la radio, ¿no? Que estamos con ellos y mucho ánimo, eso también os quería trasladar también.
Muchas gracias María, de parte incluso de ellos seguro que te están oyendo. Quería preguntarte, María, tienes muchísima experiencia alrededor de todo este drama, incluso, bueno, años anteriores con todas las complicaciones que han habido en las islas alrededor del tema de la inmigración. La situación que se está generando, ¿habías visto algo parecido en este sentido de inacción institucional o lo que parece, a lo mejor estoy yo equivocado y no hay tal inacción, pero lo que se transmite, ¿no? Que hay una desidia, entre comillas, sobre lo que está ocurriendo.
Yo llevo en Fuerteventura casi 20 años, ¿no? 18 años, ¿no? Y a mí me pilló de lleno en mi trabajo y desde que llegué, llevo 16 años trabajando en el ámbito migratorio, me pillé toda la crisis de los cayucos en el año 2006, 2007, 2008. Entonces, lo que estoy viendo ahora y lo que me contaron, porque yo en aquel momento no estaba en Fuerteventura con lo que sucedió en la antigua terminal del aeropuerto, es decir, estoy asistiendo a ver lo mismo que cuando empezaron a llegar, que hace 26 años, ¿no? 26 años, sabes que la primera patera que llegó constatada llegó a las Salinas del Carmen, uh-huh, en el año, hace 26 años ahora. Entonces, lo que sí que estoy viendo, y ya estamos viendo casi todas las personas que llevamos un tiempito trabajando en el ámbito migratorio en Canarias, es eso. Es decir, ¿cómo es posible que después de transcurridos 26 años y 31 en la península, porque tampoco nos vamos a rasgar las vestiduras, es decir, lo que está ocurriendo en Canarias, en las diferentes islas donde están llegando, porque también están llegando a Fuerteventura, no vamos a olvidarlo de ello, ¿no? Lo que pasa es que también a veces tienes la visión de que las cosas solo ocurren cuando ocurren en las islas capitalinas, ¿no? Es decir, cuando ocurren en otras islas parece que no ocurre de esa manera, ¿no? De la misma manera. Y recuerda que en febrero, desde finales del año 2019, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, casi en plena pandemia también, estaban llegando embarcaciones a Fuerteventura, ¿no? Posteriormente, mayoritariamente han llegado a la isla de Gran Canaria, pero aquí también llegan, y a Lanzarote también llegan embarcaciones. Entonces, lo que nos parece es que no solamente está ocurriendo acá, ¿no? Estaba leyendo ahora un informe del Defensor del Pueblo en agosto de este año en Almería, que estaban llegando embarcaciones al sur de la península, y había varias personas inmigrantes que habían llegado a estas pateras que estaban abandonadas en la calle. Y eso lo recoge, eso ha pasado en agosto en la península, ¿no? Entonces, lo que nos da la sensación es que 31 años en la península y 26 años en Canarias, pues ¿qué es lo que hemos aprendido, ¿no? ¿Qué ha aprendido? No las ONGs ni las personas que trabajan en el ámbito voluntario, en el ámbito migratorio, sino las instituciones y los gobiernos, ¿qué es lo que han aprendido? ¿Qué es para abordar esta cuestión? Una cuestión que en Canarias y en la península es recurrente, porque llevamos mucho tiempo recibiendo a población migrante.
A mí me gustaría, romper una lanza por lo que yo creo que sí hemos aprendido, o los que sí han aprendido, aparte de lo que decías de las ONG y las personas que se ocupan de los inmigrantes a otro nivel más voluntariado, sí es verdad que los servicios de rescate ya no ocurre lo que ocurrió en la primera crisis migratoria de los cayucos, que efectivamente veíamos como la fotografía del drama de la muerte nos impactaba a todos, ¿no? Ahora, aunque muere mucha gente en la travesía, no llegan a las costas y no se ve esa imagen terrible, ¿no? De personas que morían en la orilla, ¿no? Como se suele decir de la parte final de una carrera para llegar y morir en la orilla, ¿no? Los servicios de la Salvamar, la Misar, en fin, cómo se ha estructurado el salvamento sí está un poquito más, de alguna manera, modernizado, pero solamente creemos o vemos que es esto, porque es más, incluso las diferentes relaciones, lo hemos hablado durante unos días en las tertulias, que aunque la primera crisis migratoria cogió al Estado con pie cambiado y no sabía un poco cómo moverse, definitivamente tienes razón cuando dices que después de 26 años sigamos en este punto con 2.200 personas en 400 metros cuadrados en el muelle de Arguineguín, la situación es terriblemente dramática, ¿no?
Sí, y bueno, yo a lo que comentas, bueno, Salvamar ya ha hecho un aviso hace unos meses de que sus embarcaciones estaban más bien en mal estado que en buen estado, ¿no? ¿Sabes? Uh-huh. Entonces yo aquí te diría, y no es por ser agorera ni pesimista, que los muertos los empezaremos a ver, ¿sabes? Uh-huh. Porque es que es lo mismo todo el tiempo, porque los recursos materiales y humanos en el ámbito del migratorio han seguido sin ser dotados a ninguna de las administraciones. Y aquí hay que implicar también a la Unión Europea, no solamente al Estado. El Estado tiene su parte de responsabilidad, las comunidades autónomas tienen su parte de responsabilidad, los municipios también tienen su parte de responsabilidad en el sentido de abordar esta cuestión que les afecta a todo, no porque ellos tengan una responsabilidad administrativa, sino una responsabilidad con su propio territorio, ¿no? Entonces, y también la Unión Europea, por supuesto, porque son las políticas de la Unión Europea las que estamos viendo cómo están siendo inoperativas, ¿no? Es decir, porque sigue sucediendo lo mismo desde hace un montón de años, ¿no? Entonces, también hay estamos detectando las organizaciones que trabajamos con inmigrantes, es que la tendencia va a ser a ver los que se mueran en sus costas, ¿sabes? Es decir, últimamente estamos asistiendo a las muertes nada más que salen de la costa, ¿no? Nada más que salen de su territorio de salida, ¿no? Entonces, esta externalización de las fronteras, es decir, yo ya es que no quiero, la Unión Europea parece decir, yo ya no quiero verles ni que se mueran acá, ni que se mueran en nuestras playas, que se mueran en las suyas, ¿sabes? Es muy crudo decirte lo que te estoy diciendo, pero la realidad avala lo que estamos transmitiendo, ¿no?
Sí, pero es curioso, María, que si nos vamos a referencias en el Parlamento Europeo, los parlamentarios europeos efectivamente presumen de esa Europa, esa paneuropa unida y con un criterio en fronteras y con un humanismo heredado de la formación del germen de Europa, ¿no? Pero los países, la presión que hacen los países, los diferentes ministros de exteriores de los diferentes países, hacen que nunca haya acuerdos en este sentido, ¿no? Si Italia tiene un primer ministro, bueno, cuando estaba Salvini, la situación con los inmigrantes es terrible, pero cambia en función de quién cope el poder, ¿no? Países un poco más, entiéndase, menos extremistas, entre comillas, ¿no? Países un poco más lejanos al problema de la migración, como pueden ser, pues, Austria, Dinamarca, en fin. No comparten los mismos valores solidarios que se reclaman desde el sur de Europa.
Sí, Hungría, Polonia, ¿no? Son los que por ejemplo, están en este Hungría, momento. Polonia. Se están dando caña ahí, ¿no? Por supuesto, pero es que yo creo que todas las organizaciones estamos de acuerdo cuando nos reunimos, porque nosotras sí que nos reunimos y nos coordinamos, ¿sabes? Mm-hmm. Es decir, a veces hay como un contrasentido, es decir, las personas que estamos trabajando en inmigración desde hace muchos años sí que hablamos, y nos coordinamos y nos trasladamos cuestiones y nos ponemos en contacto en el momento que tenemos cualquier problema y surge cualquier cuestión, ¿sabes? Entonces, lo que seguimos sin entender es por qué las administraciones implicadas no hacen lo mismo, ¿no? O sea, es decir, yo creo que falta voluntad, pero voluntad, ya te digo, a todas las escalas. Ese nivel de falta de voluntad lo podemos trasladar hasta la Unión Europea. Yo pienso particularmente que nunca ha habido una política definida de inmigración en la Unión Europea. Y si la ha habido, está traducida únicamente al control de las fronteras. O sea, controlar que no lleguen. Uh-huh. Cuando lo que tienes que hacer es que no quieran salir, ¿no? Porque nuestro discurso ahora va en el sentido de decir, lo que nosotros queremos es que estas personas no quieran venir a Europa. No quieran venir a Europa, lo cual va a significar que en sus países de origen la situación a todos los niveles, a nivel social, a nivel sanitario, a nivel económico, les permite vivir. Y eso nos está dando. Entonces, la intervención es en origen. Entonces, van a seguir llegando porque no va a cambiar y porque no se diseñan políticas de cooperación, de verdadero cooperación al desarrollo, ¿no? Tanto en Latinoamérica, porque estamos hablando de inmigración africana que está llegando a las costas de Canarias, a todas las costas de todas las islas, pero aquí está llegando muchas personas de Latinoamérica que se están quedando acá. Y esa es la tendencia real. Entonces, y van a seguir viniendo. O sea, que nadie pierda de vista que mientras las cosas en sus países de origen no mejoren mínimamente para asegurar una dignidad de vida, ellas y ellos van a seguir viniendo, sin ninguna duda.
Sí, pero de alguna forma también es verdad que hay argumentos que plantean que financiar gobiernos de dictadorzuelos sátrapas, lo he oído en varias tertulias aquí también, es complicado cuando la organización política de algunos de estos países que desgraciadamente están en crisis económica, la pandemia también afecta a la África subsahariana, pero es verdad que algunos de ellos es complicado ejercer sistemas de financiación de proyectos europeos cuando al final se reparten entre cuatro familiares y el pueblo sigue sufriendo las consecuencias, ¿no? de esta forma de hacer política que hay en algunos de estos estados y además apoyados casi siempre por democracias occidentales que ven con más facilidad controlar a estos países, ¿no?
Ya, pero ¿y por qué les queremos controlar? ¿Sabes? A mí me hace mucha gracia ese discurso.
No, lo pongo en la mesa, ¿no? Yo, no sé si quién quiere controlarlos. ¿Quiere controlarlos? Pues supongo yo que serán los grandes oligarcas de las materias primas, claro.
Claro, entonces, pero ¿y de eso quién se está beneficiando? La población. No. Es decir, Nigeria es el tercer productor mundial de petróleo del mundo. ¿Por qué tienen que venir los nigerianos? ¿Por qué se tienen que jugar la vida en el mar? Si su país es el tercer productor del petróleo, y de momento estamos con el petróleo, porque no hemos dejado de estar con el modelo de los hidrocarburos, ¿sabes? Entonces, esa pregunta también deberíamos hacerlo nosotros también, ¿no? Es decir, ¿somos capaces de negociar con las materias primas, con estos gobiernos sátrapas, con estos gobiernos que son sospechosos de no respetar los derechos humanos, de no tener un gobierno transparente? Somos capaces de negociar con ellos a nivel de las materias primas, pero no somos capaces de exigir que se respeten los derechos humanos en sus propios países. Yo creo que también deberíamos hacer un ejercicio de honestidad, ¿no? Y de decir, oye, para las materias primas y para lo que nos interesa negociamos, pero para lo que son las personas, los derechos de las personas y la vida digna de las personas, para eso no negociamos. ¿Sabes? Yo creo que ahí deberíamos ver también esa otra alternativa, ¿no? Y los gobiernos europeos deberían. ¿Qué hacen los gobiernos europeos? ¿Qué hace España? ¿Qué hace el Estado español yendo a Mauritania en las devoluciones y en los vuelos que salen a terceros países? ¿Sabes? Ahí hay un juego que no va en la línea de respeto a los derechos de las personas y a una acogida digna, ¿no? Y eso no ha mejorado en un montón de años, ¿no?
Está claro. María, sé que has estado estos días pues bastante en contacto con la gente del Defensor del Pueblo. Creo que te reunías con alguna de las representantes de este asunto de la migración, porque el Defensor del Pueblo está muy preocupado y creo que la situación puede bueno, pues seguir degenerando, y hay algunas administraciones como esta o algunos organismos dependientes de la administración pública, pero un poco ajenos, ¿no?, que sirven de contrapunto a las políticas públicas que se realizan sobre determinadas cosas. Sé que hablaste con Elena Arce, que es responsable de la área jurídica. ¿A qué conclusiones llega el Defensor del Pueblo con la situación que se está dando? Sabemos que estuvo el otro día en Arguineguín viendo las condiciones. ¿Por qué línea de trabajo va el Defensor del Pueblo?
El Defensor del Pueblo, tú sabes que es un mecanismo independiente, ¿no? Es un órgano que lo nombra el Congreso de los Diputados y el Senado, entonces tiene absoluta independencia. Él no sigue, el Defensor del Pueblo no sigue las directrices de ninguna administración. Es un órgano independiente al cual se puede acudir tanto como ciudadana o ciudadana individual como organizaciones. Entonces ellos han venido a Canarias por la multitud de quejas, y los ciudadanos, todo ciudadano y ciudadana puede dirigir una queja en todos los ámbitos, porque él toca todos los ámbitos, ¿no?, de intervención, el sanitario, y está ahí para velar que las administraciones no vulneran la ley y cumplen con los derechos de las personas, con los derechos de los ciudadanos, ¿no? Entonces, el Defensor del Pueblo lleva recibiendo desde hace varios meses quejas a nivel individual y a nivel de asociaciones y corporaciones de Canarias, denunciando lo que está ocurriendo en el muelle de Arguineguín. Normalmente cuando ocurre esto, está ocurrido en inmigración, pero puede ocurrir, pues imagínate, yo recuerdo cuando el Registro Civil de Puerto del Rosario estaba sin dar trámite a los expedientes de nacionalidad, nosotros interpusimos queja al Defensor del Pueblo y también vinieron. O sea, te estoy hablando de ya hace unos años, ya 2006, 2008, vinieron tanto el Defensor del Pueblo como el Consejo Superior del Poder Judicial. Entonces, también aquí hay una cosa que hay que trasladar al ciudadano y a la ciudadana. Es cierto que la administración es como un dinosaurio, que va muy lenta, ¿no? Y también el Defensor del Pueblo, que está ayudado por estos adjuntos, que han venido a Canarias y están visitando todas las islas. Van a visitar todas las islas menos La Gomera. Entonces ellos vienen motivados por esta flagrante cantidad de quejas, y sobre todo también quejas de organizaciones con una entidad muy, muy robusta y muy bien armadas, la queja, porque la queja no solamente decir lo que me pasa o estoy viendo esto, sino que te da la posibilidad de adjuntar documentación. Nosotros la verdad es que nos ha hecho una mano, yo a Elena la conocía ya, porque nos ayudó mucho, recordará José Chu, con el caso de Fulani. Ella no, desde el Defensor del Pueblo, es casi, ahí estuvimos constantemente mano a mano, pues trabajando para que fuera reconocido, nos orientaron, ¿sabes? Porque a veces pues no tenemos ni el conocimiento ni la formación suficiente, ¿no? Entonces ejercen ese papel, ¿no? Se movilizaron y han creado y han venido a Canarias a verlo, a ver in situ qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no? A comprobar lo que trasladaban esas quejas. Entonces, ¿qué están viendo? Pues quedaron impactados por lo que han visto en Arguineguín, según me trasladaron ayer, ¿no? Y bueno, pues en Fuerteventura, la visión que han tenido, decían que, claro, que todos que viendo lo que habían visto en Arguineguín, los sitios que estaban visitando ahora, que ayer por la tarde otros dos compañeros estuvieron en Lanzarote, ellos estuvieron aquí en Fuerteventura, pues les trasladaban eso, que lo que habían visto tanto en Fuerteventura como en Lanzarote, pues podría ser mejorable, pero no tenía nada que ver con la situación que habían visto en Arguineguín. Entonces tú sabes que posteriormente el Defensor del Pueblo elabora un informe que se lo hace llegar al gobierno y da, claro, la verdad es que es un organismo que como denuncia, pues está fenomenal, y porque él tiene una comunicación directa con los gobiernos, ¿no?, con el gobierno directamente, ¿no?, y con el rey, porque el Defensor del Pueblo también puede llegar hasta el rey, ¿no?, directamente, sin pasar por ningún trámite a través del presidente del gobierno. Él tiene comunicación directa con el rey para plantearle cualquier cuestión. Entonces, él elabora un informe, seguramente va a elaborar un informe de lo que han visto en Canarias, y a través de ese informe va a hacer las recomendaciones que él cree que van a servir para mejorar la acogida. Desde luego, no se está haciendo una acogida digna en Canarias, se está siguiendo ni en Canarias ni en la península. Yo vuelvo a reiterarlo, ¿eh? Porque el informe que elaboró en agosto, con su visita a Almería, de los inmigrantes que estaban por la calle, llegó a esa conclusión. No hay una coordinación, no hay una gestión conjunta. Él sugiere que todas las administraciones europeas, estatales, cabildos y ayuntamientos se sienten y aborden conjuntamente esta situación, ¿no? Exigiendo las exigencias que se deba hacer, ¿sabes? Porque efectivamente ahí los medios, muchos de los medios tienen que venir del Estado y tienen que venir de la Unión Europea, la mayor parte de ellos, ¿no? Pero que yo me coordine, porque tú estás en el territorio, José Chu, es decir, ¿quién mejor me va a trasladar lo que está ocurriendo que tú, que desde ahí y que estás ahí y que estás y que lo estás viviendo, ¿no? Entonces es necesario que todas las administraciones se coordinen y sobre todo prevean lo que va. Siempre nos pillan como decías tú, con el paso cambiado, es decir, otra vez, o sea, es decir, no hemos tenido tiempo. En el año 2018, José Chu, en noviembre, se reunió el Frontex en Gran Canaria, en Casa África. El Frontex es el sistema de vigilancia de fronteras de la Unión Europea, y advirtió, y esto ahí está en las hemerotecas, advirtió, oiga, se ha reactivado la ruta del Atlántico Occidental, incluida Canarias. Estén atentos, porque se ha reactivado esta ruta, que se ha hecho en 2 años, porque han pasado 2 años desde que dijo el Frontex esto.
De verdad, María, que estaríamos horas hablando contigo y sobre este tema hay mucho y muchos detalles que contar, porque los detalles son los que hacen que se tenga perspectiva, ¿no?, de lo que ocurre. Pero el tiempo en radio es como es y tenemos que despedirnos de esta conversación. Yo solamente espero que al Defensor del Pueblo le hagan un poco más de caso que al presidente Torres, y que el señor Marlaska se dé cuenta de que puede hacer más cosas de las que hace. Y efectivamente, estoy contigo, no toda la responsabilidad recae sobre el gobierno del Estado, pero en un porcentaje muy alto, por lo menos, de lo que está ocurriendo en Arguineguín, sí, ¿no? Y esperemos que el señor Marlaska la próxima vez sepa pronunciar la palabra Arguineguín. Vamos a ver si es verdad.
Un placer, sí, pero eso está en la línea, José Chu, el desconocimiento. También te das cuenta que cuando hablas con personas que vienen de la península, es el desconocimiento del propio territorio. Sí, sí, ¿sabes? Claro, que esto yo creo que es una lacra. Que a ver si algún día se soluciona después de tantísimos años, ¿no? Que formamos parte del Estado español, ¿no? Está claro. De que se conozca el territorio, ¿no? Ese es el desconocimiento.
Es el desconocimiento, pero a mí me da la impresión de que cada vez estamos un poquito más lejos. Esperemos que nos acerquemos. María, muchísimas gracias. Buenos días y
gracias,
en fin,
a ti.
A seguir trabajando en la misma línea porque hace muchísima falta.
Gracias a ti y bueno, pues los mejores deseos para todos y para todas.
Un abrazo.
Gracias.
Para estar al día de todo lo que sucede en tu ciudad.
Radio Sintonía.